UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas de nuevo. Os damos una vez más la bienvenida a nuestro programa de radio Talento y Salud en Radio UMH. En el día de hoy arrancamos una nueva temporada repleta de invitados de lujo y con toda la actualidad de interés en el ámbito de los recursos humanos. Para todos los que todavía no habéis estado con nosotros y no nos conocéis, este es un espacio que quiere dar a conocer temas de actualidad relacionados con los contenidos que se imparten en el Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de la Universidad Miguel Hernández. Además, este programa quiere servir de foro de encuentro y debate entre profesionales, profesores y estudiantes dentro del ámbito de la psicología del trabajo, los recursos humanos, las organizaciones y la salud ocupacional. Sin más, os invitamos a que os quedéis hoy con nosotros. En los micrófonos, Ángel Solanes y yo, Adrián García, comenzamos.
Empezamos de nuevo el programa en los estudios de Radio UMH con la sección Conociendo los Recursos Humanos. Hoy está con nosotros Inmaculada Pons Ferrández, graduada en Psicología y antigua alumna del Máster en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ha trabajado como técnico de recursos humanos en el Hospital de Vinalopó, en el de Torrevieja y como responsable de recursos humanos en dos empresas del sector del calzado, también de la provincia de Alicante, en concreto en Zapatos Maica y Calzados Botticelli. Hola Inmaculada, buenas tardes y bienvenida a nuestro programa. Gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias Ángel, encantada de pasar este ratito con vosotros.
Inmaculada, durante el periodo de formación reglada que cursaste, estudiaste psicología y a continuación también el máster en gestión de recursos humanos, trabajo y organizaciones de la Universidad Miguel Hernández de Elche. ¿Podrías contarnos qué fue lo que te motivó a especializarte en recursos humanos? Cuéntanos un poquito tu experiencia, cómo llegaste a los recursos humanos.
Pues la verdad es que cuando entré en psicología no me planteaba especializarme en recursos humanos. Sin embargo, me di cuenta que las asignaturas de psicología del trabajo, de las organizaciones y de los recursos humanos eran las que más me llamaban la atención. Y a raíz de esto se me planteó la opción de realizar unas prácticas en el Hospital Vinalopó y ahí fue donde comenzó todo. Descubrí que era a lo que verdaderamente me quería dedicar.
Una cosa, yo a los estudiantes en muchas ocasiones les digo que hagan prácticas, que es una oportunidad fabulosa para poder conocer y saber qué es lo que hay en el mercado. ¿Qué les dirías tú? Porque en muchas ocasiones veo que hay muchos estudiantes que no se atreven a hacer prácticas.
Pues que deberían hacerlas, porque poniendo por ejemplo mi caso, yo entré a psicología con la mentalidad de estudiar psicología forense, especializarme en ese ámbito, y sin embargo hice prácticas y me di cuenta que no era para nada lo que me gustaba. Y sin embargo me mostré un poquito más reticente a la hora de probar a hacer prácticas en el ámbito de recursos humanos, y fue lo que verdaderamente me salvó, porque cuando me di cuenta de que forense no me gustaba, habiendo entrado a psicología con esa finalidad, se me desmoronó un poco todo. Menos mal que había probado recursos humanos prácticamente al mismo tiempo que las prácticas que hice en psicología forense, y por eso encontré otra línea en la que desarrollarme.
Escucha, ¿y nunca tuviste el gusanito de la clínica?
La verdad es que no. Es un poco extraño, pero no.
Yo lo digo porque en muchas ocasiones, bueno, este año y otros cursos atrás también, al principio del curso, cuando está todo el mundo en el aula, cierro la puerta y cuando está la puerta cerrada, levanto la mano y les digo, hay más vida aparte de la clínica y de la salud. Y me quedan un poco mirando todos con cara de escéptico, como diciendo, este hombre que está contando, ¿no? Y luego algunos pues se acercan y me dicen, oye, pues sí, porque no todo tiene que ser clínica y salud, ¿no?
Claro.
¿Es de la misma opinión o qué?
Hombre, por supuesto. Y más dedicándome a lo que me dedico ahora. Cuando entras a psicología, yo creo que todo el mundo tiene el concepto de psicólogo en un hospital, en un centro de salud o en un gabinete privado, y como que no hay vida más allá, ¿no? Pero luego te das cuenta que los recursos humanos y la psicología en general están un poco en todos, porque al final es gestionar personas, gestionar salud, y es un concepto muy amplio y no solo tenemos que especializarnos en un ámbito, a lo mejor también podemos saber un poco de todo y al final especializarte en algo en concreto.
Muy bien. Bueno, pues, ¿qué competencias adquiriste durante el grado de psicología y el máster? ¿Y un poco te sirvieron para insertarte laboralmente? ¿No te sirvieron? ¿Qué destacarías en particular? Es decir, durante todo ese periodo y ese periodo de prácticas que tuviste y demás, ¿qué es lo que más destacarías y para qué te sirvió?
Yo destacaría también todo el periodo de conocimientos teóricos, que a veces cuando nos los están dando en clase y lo pensamos, piensas, ¿y esto para qué? Si yo a lo mejor me quiero dedicar a recursos humanos o a la clínica, ¿para qué quiero saber de recursos humanos? Entonces creo que es muy necesario, al contrario de lo que todos de primeras pensamos, saber un poco de todo, informarnos bien, crear unos cimientos sólidos a nivel teórico, porque es que eso es luego lo que nos va a servir a nivel práctico. Por ejemplo, algo que destacó mucho fue el periodo de prácticas. Y lo que me di cuenta en el periodo de prácticas que hice, en este caso en el Hospital Vinalopó, era que me servía prácticamente todo lo que había ido estudiando a lo largo de las diferentes asignaturas, en este caso de recursos humanos. Porque te ayuda a poner en práctica los conocimientos teóricos y ya como que no vas tan perdido. Tienes una base más sólida para poder ubicarte. Luego también es verdad que eso a nivel de psicología, pero ya una vez estudié el máster de recursos humanos, algo que fue muy curioso para mí fue que yo cursé la asignatura de salud ocupacional. Esta asignatura se refiere un poco más al ámbito de prevención de riesgos laborales y todo este tema. La verdad es que a mí nunca me ha llamado la atención ese ámbito, pero sí que pensaba que a lo mejor de cara al futuro sería interesante que tuviera ciertos conocimientos de base por lo que pudiera pasar. Porque al final un departamento de recursos humanos es muy amplio y si entras a un departamento grande hay diferentes áreas y diferentes personas que se especializan individualmente en ciertos aspectos, ¿no? Un técnico de selección, un técnico de prevención. Pero cuando vas a una empresa más chiquitita y a lo mejor tienes que gestionarlo todo, te das cuenta que realmente necesitas saber un poquito de prevención, selección, formación, carrera y desarrollo profesional. Necesitas tocar todos los palos. Entonces también en ese sentido lo que fue muy curioso, además de las prácticas, poder hacer las prácticas, tanto de la carrera de psicología como del máster, algo que guardo muy bonito de recuerdo fue el foro de empleo que hicimos aquel año. Trabajábamos ese día como si fuéramos orientadores profesionales ya, laborales, y fue como un primer contacto.
¿Qué más cosas me puedes contar que te puedan haber servido? ¿Algo más? No sé. ¿Nunca se despertó esa inquietud por la clínica y demás? Yo un poco lo que te iba a contar antes es que yo la tuve, ¿no? Y la iba un poco compaginando esa inquietud de la clínica con trabajo de organizaciones. Entonces fueron en paralelo durante un tiempo. De hecho, llegué a ejercer como psicólogo y tenía mi propia consulta y demás, pero siempre en paralelo seguía con el trabajo y organizaciones, ¿no? Hasta que en un momento determinado pues ya me decanté más por la parte más de empresa, ¿no? ¿Eso no surgió en ti, en tu caso?
Sí que al entrar a la carrera pues era un poco la mentalidad que tenía, ¿no? Sí, porque al final psicología forense va un poco encaminada en ese sentido, más en el ámbito de la salud. Pero creo que al darme cuenta, al hacer prácticas en un centro de psicología forense, que no era lo mío, ya como que descarté todo ese ámbito y decidí adentrarme en otros. Incluso me llegué a plantear lo de psicología del deporte, porque siempre me ha gustado mucho. Y una asignatura también optativa que cursé iba relacionada en este tema Y ese gusanillo sí que se me despertó, la verdad.
Oye, cuéntame más cosas. De todos los puestos que has ocupado, de todas las empresas en las que has estado, que tienes un currículum también ahí interesante, tanto en lo público como en lo privado, en el sector de la sanidad, en el sector del calzado y demás. Bueno, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que te gustaba más hacer y también lo que menos? ¿Qué cosas son las gratas y las cosas ingratas? Cuéntanos un poquito también del ámbito de recursos humanos y demás. ¿Qué cosas te gustaban, qué cosas no te gustaban? ¿Por qué?
Pues yo creo que lo que más me ha gustado siempre es la selección de personal. La selección y la formación, ¿no? O sea, vivir un poco desde la incorporación de una persona a una empresa hasta sus últimos días en ella, o bien porque sea una jubilación o porque haya encontrado un trabajo que le permita desarrollarse más profesionalmente. Creo que ese ámbito es el que, esa parte del trabajo la que más disfrutaba. También porque yo soy una persona muy cercana y me gusta el contacto con la gente, hablar, conocerles y sobre todo averiguar qué persona consideraba que era la más adecuada para un puesto de trabajo, ¿no? Para que el ajuste fuera el idóneo. Y luego, si tuviera que hablar de algo más complicadete que tuviera que hacer, yo creo que son el momento de los despidos. Yo creo que eso no le gusta a nadie. Se pasa un poco mal. Sí que es verdad que si la persona, bueno, si se trata de un despido disciplinario, objetivo, etcétera, es distinto, ¿no? Sabes que es un trabajo que tienes que hacer, es una de tus tareas y se lleva mejor. Pero cuando a lo mejor es que ha disminuido la producción o las cosas en la empresa no van bien y tienes que prescindir de gente valiosa para la empresa porque no queda otra, ahí se pasa mal. Entonces yo lo que intentaba era buscar salidas. Si tengo la opción de recomendar a esa persona que es válida a otra empresa o a otros compañeros, hacer una carta de recomendación porque es que esa persona lo vale, todo lo que está a disposición para que su salida de la empresa sea lo menos traumática posible y que una vez finalizado aquí, en un sitio, pues las oportunidades no se cierran, ¿no?
Oye, y no sé, ¿cómo viviste el paso de una empresa a la otra? Porque al estar en tantos sitios, ¿cómo fue? Un poco cómo fueron esos pasos, esas transiciones, esos momentos de cambios. ¿Eran las mismas tareas las que hacías en una empresa que en la otra? ¿Qué cosas coincidían, qué cosas no coincidían? Y también un poco, no sé, ¿cómo lo viviste?
Pues la verdad es que guardo bonitos recuerdos de cada una de las empresas en las que he estado. Sí que es verdad que de cada una de ellas, si tuviera que decir algo, tengo muy claro, ¿no?, algo en particular. Por ejemplo, al Hospital Vinalopó le tengo un cariño especial porque fue mi primer contacto con el mundo laboral y supuso todo un reto para mí porque estuve mucho tiempo, era entrar en un departamento de recursos humanos de una empresa muy grande, con mucho personal, conocer a mucha gente, vivir ese estrés, ¿no? Y algo que me gustó mucho y que además supuso un reto para mí fue lograr la acreditación de la Joint Commission International, que era una acreditación sanitaria de calidad a nivel, con mucha reputación a nivel mundial, y eso supuso todo un reto. Sí que es verdad que, bueno, vas avanzando y te das cuenta de que a lo mejor has aprendido ya todo lo que podrías hacer en un sitio, y como era el primer lugar en el que yo había trabajado, pues necesitaba probar, ¿no?, otras cosas, conocerme a mí misma. Salió la oportunidad de empezar a trabajar en Maika, y eso sí que supuso todo un reto, porque era pasar de ser técnico de un departamento muy grande a ponerme a la cabeza de una empresa también con cierta capacidad, porque tenían 23 empresas en aquel momento, 23 tiendas, perdón. Y nada, ahí fue el estrés de montar todo de cero, porque hasta mi llegada no había departamento de recursos humanos en Maika, no existía ese concepto. Y entonces, bueno, fue todo un reto porque era como crecer yo misma al mismo tiempo que iba creciendo la empresa y el departamento en sí. Era muy complicado, muy estresante, pero a la vez muy gratificante, porque veías que ibas superándote y creciendo. Y luego Botticelli fue como darte cuenta que nada es imposible. Surgió la posibilidad de irte a Botticelli, empiezas y a los 3 meses, COVID. Mazazo. Y nada, ahí sí que fue Creo que es el periodo más duro en todas las empresas en las que he vivido, pero no por las tareas en sí, sino por el ambiente que se ha vivido de estrés y de incertidumbre. No solo en esta empresa, sino en todas en general, en las asesorías, que hemos tenido que, bueno, que montárnosla para salir adelante con todas las restricciones y que ha supuesto al final.
Entonces, al final, como aquel que dice, prácticamente todas las empresas en las que has estado han supuesto un reto para ti, ¿no?
Todas. Yo sí creo que yo siempre voy en busca de retos. Ángel, tú ya me vas conociendo.
Oye, una cosilla. Me ha llamado la atención lo que has comentado antes, cuando estuviste en el Hospital Vinalopó de la acreditación. Y ahí se me despierta la siguiente duda. Me gustaría que lo aclararas. Es decir, ¿cómo es posible que tú tengas que dedicarte a hacer una acreditación, ¿no? O sea, ¿cuáles han sido las principales funciones que has llevado a cabo dentro de los diferentes departamentos de recursos humanos que has estado? Porque tienes tú que gestionar una acreditación. ¿Qué has hecho exactamente? ¿Qué funciones has tenido en los diferentes sitios en los que has trabajado?
Bueno, realmente para lograr una acreditación no solo entraba en juego el departamento de recursos humanos, sino también otros departamentos a nivel global del hospital. Y entonces al departamento de recursos humanos, por ejemplo, se les pedían que todos los trabajadores tuvieran una serie de documentos al día, validaciones del ministerio, etcétera. Entonces, bueno, yo me dedicaba básicamente a esa parte de los recursos humanos, a gestionar toda la documentación de los empleados, ayudarles a, aunque fuera una tontería, ¿no?, a sacarse el certificado de delitos sexuales, de no tener antecedentes. Cosas a lo mejor que parecen muy simples, pero que parecen simples para nosotros porque estamos trabajando todos los días con el ordenador, pero tú le dices a una médica, a un enfermero, tienes que darme este documento, este otro, tu título lo tienes encuadrado, pero necesitas una verificación que te dé el ministerio y para eso necesitas un certificado digital, etcétera. Entonces, bueno, es complicado, pero sí que es verdad que éramos un equipo muy grande y además muy consolidado y creo que por eso conseguimos la acreditación, porque fuimos todos a una y ahí, aunque uno hiciera una tarea y el otro tuviera asignada otra, si nos teníamos que ayudar, éramos un equipo. Y luego en las otras empresas, a nivel de funciones, sí que es cierto que en el Hospital Vinalopó estaba más delimitado, por lo que he comentado antes, de que cada persona hacía una serie de funciones, al ser un departamento tan grande y con un volumen de trabajo tan grande, pero en los otros dos sitios ha sido más todo. O sea, tú preguntas qué haríamos y todo, porque era la única persona en el departamento de recursos humanos, desde la gestión de nóminas, la selección de personal, la formación, prevención de riesgos, todo. Gestión de partes de baja, maternidades, permisos, todo. Y al final también estar siempre pegada al teléfono, ¿no?, por lo que pudiera pasar y estar siempre al día.
Escucha, pero tú algunas de las cosas que me estás comentando no las aprendiste en la carrera en la titulación de psicología. ¿Dónde aprendiste las altas, las bajas, nóminas y demás?
Pues esa es una cosita que siempre cuando hablo con alguien que está estudiando psicología o que quiere dedicarse al mundo de los recursos humanos, siempre le digo, ¿no? Porque siempre nos quejamos de que a lo mejor en psicología no se contemplan estos aspectos, ¿no? A lo mejor se centra más en la parte de salud, pero no sabemos de nóminas, de contratos, etcétera. Y esa fue la parte que me ayudó el máster. Ahí me adentré, el máster en gestión de trabajo, recursos humanos y salud de la propia universidad. Y ese fue el complemento que yo necesitaba. Sí que es cierto que te das cuenta cuando te pones a trabajar que nunca es suficiente, que siempre necesitas saber más. Y al final has aprendido esto en psicología, has aprendido esto en el máster, pero ha salido un curso de especialista no sé dónde que te va a dar los conocimientos que necesitas. Luego también necesitas el tema de los idiomas, porque a lo mejor tienes que hacer una selección de personal para un sitio y necesitas saber si esa persona realmente domina el idioma o no. Entonces, bueno, creo que he ido formándome sobre la marcha, sobre lo que me he dado cuenta que he ido necesitando o que creía que podía necesitar de cara a un futuro.
Oye, más cosas. ¿Cómo crees que va a influir? Porque la última etapa, viste también toda la parte del COVID, ¿no? En una de las empresas en las que me has comentado. Bueno, ¿crees que a raíz del COVID las empresas y los departamentos de recursos humanos cambiarán lo que es el enfoque en la gestión del personal? ¿En qué sentido? ¿En qué dirección? ¿O realmente crees que pasará un tiempo y volveremos todos a lo de antes?
Creo que aquellas organizaciones más inteligentes se adaptarán y realizarán cambios. Porque lo que nos ha pasado ha sido para darnos cuenta de que en cualquier momento nuestra vida puede cambiar, nuestro trabajo puede cambiar y tenemos que adaptarnos. Entonces, algo, por ejemplo, que ha venido de repente y que a lo mejor en otros países ya estaba implementado ha sido el teletrabajo. El teletrabajo vino de repente un día que para algunas organizaciones era impensable hasta el momento y como consecuencia de la pandemia o teletrabajábamos o se tenía que parar todo. Entonces, bueno, el teletrabajo yo creo que ya ha llegado para quedarse, si no de manera total, de manera híbrida, ¿no?, en las organizaciones. Luego también, por ejemplo, creo que el enfoque de las empresas también debe ir hacia más enfocado hacia esas empresas saludables que permitan un poco la conciliación familiar, que se preocupen por la salud de sus trabajadores, que pueda captar el talento y retenerlo, no solo captarlo, porque también lo más importante es retenerlo. Y en este sentido el teletrabajo creo que nos ayuda, porque te permite contratar a una persona que esté trabajando en otra parte del mundo, por ejemplo, o en otra parte del país, que sin esta vía de trabajo sería imposible que esa persona pudiera a lo mejor desplazarse hasta la sede central, ¿no?, donde estemos trabajando. Entonces sí, yo creo que va a cambiar y que vamos a empezar a valorar otras cosas y también darnos cuenta que las empresas tienen que ser muy dinámicas. Las que sean más rígidas son las que probablemente se han encontrado con más dificultades a raíz del COVID y las que no también que sepan aprovechar estas circunstancias para crecer. Porque, por ejemplo, habían empresas que no tenían implantadas la web para su venta online. Si se cierran las tiendas y no tienes venta online, ¿qué haces? ¿Se queda todo paralizado? No se puede. O sea, el futuro va al uso de las nuevas tecnologías, implementarlo dentro de las organizaciones, que la comunicación sea mucho más fluida. Y además es que se pueden tener reuniones como si estuviésemos en la oficina y a lo mejor con más beneficios para todos, ¿no? Porque puedes tener una reunión, si una persona incluso tiene que marcharse a su casa o tiene cualquier problema, puede hacerlo desde su propio despacho o lo que sea.
Y escúchame, ponme ejemplos. ¿Esto cómo lo gestionabas o qué experiencias has tenido en este sentido? Por ejemplo, esa inquietud que tú tenías de realizar o de que las organizaciones fueran saludables, por ejemplo.
Pues para mí algo muy importante es la comunicación con los empleados. Para que haya muy buen clima laboral y que la gente esté tranquila, motivada y sepa trabajar, creo que tiene que haber muy buena comunicación entre los distintos estamentos de la organización. Porque, por ejemplo, hablando ya sobre lo que ha sucedido, ¿no?, en los momentos en los que se vivió lo del tema del COVID, ni nosotros mismos sabíamos qué iba a ocurrir. O sea, las propias organizaciones no tenían información, pero no puedes dejar que las personas que forman parte de tu equipo entren en crisis, por decirlo de alguna manera, porque la situación ya era bastante complicada. Entonces, una manera de gestionar eso, sobre todo, es dar confianza, haberla creado antes, tener unos buenos cimientos sólidos en cuanto a confianza y que esas personas confíen en ti, sepan que cualquier cosa que pueda suceder y que les pueda influir, se lo vas a comentar, vas a hablarlo con ellos, vas a buscar soluciones, que les tienes en cuenta y que se identifiquen con la organización, ¿no? Que sus valores vayan acorde con los de la organización, para que sean unos cimientos fuertes de cara a futuras adversidades como la que ha ocurrido ahora o puede ser en un futuro si viene un virus nuevo o un volcán que nos destroza todo. Entonces, bueno, yo hablaría sobre todo de eso, de una buena comunicación y ser transparente y decir las cosas en la mejor manera posible. También detectar cuáles son las fortalezas de cada persona. Porque a lo mejor ha venido un momento de crisis, tenemos que cerrar las tiendas, pero podemos implementar una web y podemos poner en marcha la venta online. Tenemos a gente válida que está trabajando de cara al público y que pueda hacer lo mismo cogiendo un teléfono y ayudando en las ventas online, yo creo que hay que valorar siempre todas las posibilidades y dejar que la gente desarrolle todo su máximo potencial, a ser posible dentro de la organización.
Una pregunta, ¿todo esto contabas con el apoyo de la dirección o ha sido un poco trabajo tuyo?
Siempre se cuenta con el apoyo de la dirección porque si no es un poco imposible, pero sí es cierto que lo que yo he detectado, ¿no?, es que entre los trabajadores y la dirección siempre estamos en medio de recursos humanos. Entonces, bueno, el contacto no es directo entre los equipos y la dirección. Entonces, bueno, a veces te puedes sentir un poco apoyado, a veces te sientes que estás un poco en medio porque la dirección te exige a ti para que exijas a los trabajadores y a las trabajadoras. Ellos te exigen para que exijas a la dirección. Entonces, bueno, estás un poco en medio. Yo creo que Recursos Humanos siempre he dicho que estás entre ambas partes. Todo el mundo quiere que les apoyes, pero al final te sientes solo y sientes que vas un poco al frente de, pues bueno, de un equipo y que tienes que ser líder y tirar del carro, pase lo que pase.
Escucha, ¿y qué me puedes hablar o qué me puedes decir sobre el liderazgo?
¿Sobre liderazgo? ¿Qué te digo sobre liderazgo? Yo creo que un buen líder tendría que ser un líder transformacional, lo que entendemos como líder transformacional, que inspire a los trabajadores, porque muchas veces pensamos que el jefe o la persona responsable es el líder, pero muchas veces no tiene por qué ser el jefe el líder o la jefa, ¿no? Para mí el líder es aquel que coge a todo el mundo de la mano y lo lleva hacia el cumplimiento de los objetivos, no solo de la organización, ¿no?, sino también los propios de cada persona. Porque al final, cuando una persona se siente realizada y valorada a nivel individual, desde alguien que forma parte de su equipo, bien sea su responsable, la persona de recursos humanos o quien sea, esa persona se siente parte del equipo y va a tomar los objetivos de la empresa como suyos propios. Y eso al final es lo que más beneficio reporta a una organización. Pero claro, ¿qué necesitamos para eso? Necesitamos que las personas estén motivadas, que se sientan partícipes de los proyectos, que puedan proponer ideas, aunque luego no se vayan a llevar a cabo o no se puedan, pero que se les tenga en cuenta, ¿no? Que se sientan parte del equipo y que bueno, que si luego tienen un problema o cualquier cosa, que puedas estar ahí para ellos, porque cuando nosotros tengamos un problema a nivel organizacional, vamos a necesitar de los empleados y de las empleadas. Y es que al final, esto se me quedó grabado de una asignatura de psicología, y era que una organización no es nada sin sus trabajadores. Y es que es verdad, sin ellos no podemos hacer nada.
Oye, una preguntilla, esta es casi un poco de examen. A ti, ¿crees que hay diferencias en el liderazgo masculino y el femenino?
Uf, me has puesto en un aprieto, Ángel. puede ser. Espero que en un futuro no lo haya, pero sí quizá, por lo que yo he vivido, ¿eh?, el liderazgo masculino es como más autoritario, un pelín más distante de cara al trabajador, y quizá el género femenino somos un pelín más cercanos, quizá porque siempre hemos estado en un estamento por debajo, entendemos mejor, y también en temas de conciliación familiar siguen habiendo muchas barreras. Quizá una mujer puede entender esto mejor que un hombre, aunque ya te digo que espero que en un futuro esto no sea así.
Oye, dejo de ponerte en apuros, venga. ¿Qué cualidades o qué competencias deberían tener las personas que sean responsables o que trabajen en ese departamento de recursos humanos? ¿En qué tiene que formarse una persona que quiera trabajar en ese departamento? Esta sería un poco la pregunta.
Pues esto es como un poco la receta mágica, ¿no? ¿Qué ingredientes necesitamos? Yo creo que formarse en inteligencia emocional. No todo el mundo domina este tema y creo que es fundamental, pues, para lo que comentábamos antes, ¿no? Que sean personas empáticas, buenas comunicadoras, eso es fundamental. que puedan inspirar y motivar a los equipos a sacar la mejor versión de ellos mismos, que marquen objetivos, tanto individuales como grupales, que permitan a los trabajadores y a las trabajadoras desarrollarse, y también, sobre todo, que sepan manejarse adecuadamente ante circunstancias inesperadas como lo que han venido ahora, ¿no? Que sean personas proactivas y que ante un momento difícil como el que hemos vivido ahora, que no lo vean ya como el fin, que sean capaces de salir adelante, que tengan esa mentalidad y esa capacidad de resiliencia y de ver las dificultades al final como un reto y como una manera de superarse.
Oye, una de las preguntas que siempre solemos hacer en este programa es un poco, pues, que nos des algunas recomendaciones para los estudiantes que están estudiando en diferentes titulaciones y demás. ¿Qué recomendaciones les podrías dar?
Pues yo creo que la principal es que sean curiosos, que nunca se conformen con nada, porque yo creo que nunca es suficiente, siempre necesitamos saber más. Que no se queden con la duda de haber probado algo, de haber cogido unas prácticas, si les ha salido una oferta y a lo mejor, por ejemplo, una doble titulación, ¿no? Y te dan la oportunidad de irte a otro país a estudiar. Que no dejes nunca de vivir esas experiencias, porque de cada una de ellas puedes ir encontrando algo para beneficioso, tanto para ti a nivel personal como para tu futuro profesional. Y sobre todo ya cuando te has adentrado en una empresa, que puedan aprender lo máximo posible, pero no solo de las técnicas, los métodos, etcétera, sino que puedas aprender de cada persona que tienes en el equipo o incluso de la organización. Siempre hay algo que puedes aprender, algún aprendizaje que te vas a llevar contigo de por vida y que te pueda servir para un futuro. Y también que se formen, lo que hablábamos antes. Que no paren de estudiar, de hacer cursos, de estar al día, de escuchar la radio, los podcasts, porque al final tenemos que estar continuamente informados y pendientes de todo lo que está ocurriendo por el mundo en el que vivimos. Y por último, que no tengan nunca miedo de enfrentarse a retos nuevos. Siempre es verdad que te entra como cierto nervio, ¿no?, cuando te proponen algo nuevo, esa tensión que aparece en ti, pero cierto nivel de tensión es bueno para ponernos en marcha y creo que eso, que nada, que den lo mejor de sí mismos allá donde vayan, porque esa es la huella que van a dejar al final allá donde pasen.
Oye, otra pregunta relacionada con esto también. Estabas comentando que has hecho, bueno, pues una de las cosas que más te gustaba era la selección de personal. Ahora ya de cara, no tanto al estudiante, que tiene un periodo de formación para poder, de alguna manera, hacer muchas de las cosas que tú estás comentando. Pero, ¿qué es lo que tú buscabas? ¿En qué te fijabas tú cuando hacías ese proceso de selección? ¿Qué tipo de cosas eran importantes para ti a la hora de incorporar a una persona en la organización en la que tú estabas trabajando? Evidentemente que habrá una serie de cuestiones base, como puede ser la formación que pueda tener y, evidentemente, también el tipo de trabajo que vaya a desempeñar. Pero cuando tú realizabas esos procesos de selección, ¿en qué te fijabas? Un poco la pregunta sería, ¿qué es lo que tiene que tener como mínimo un estudiante para poder, o un trabajador para poder optar a un puesto de trabajo? ¿Qué era aquello que tú buscabas?
He seleccionado perfiles muy distintos y sí que es verdad que, aunque hay algo, la formación y tal, que pueda ser clave en cada uno de ellos, yo lo que hacía simplemente era fijarme muy bien y conocer muy bien el puesto en el que iba a trabajar esa persona. O sea, quizá nosotros desde Recursos Humanos muchas veces creemos que podemos hacer la selección de manera independiente y que bueno, que lo sabemos todo, pero yo me di cuenta que no. Porque yo puedo contratar a un dependiente o a una dependienta para una tienda, pero no es lo mismo una tienda del sur de España que del norte. Ahí hay diferencias. Y a lo mejor dirías, bueno, es que es un dependiente. Ya, pero no es lo mismo. Porque no van a trabajar en el mismo sitio, no van a trabajar para el mismo público. No es lo mismo una tienda, a lo mejor, de un pueblecito pequeño, que a lo mejor tenga que tener un tipo de material, ¿no? De calzado o lo que sea. Distinto a lo mejor una de más de costa, es complicado, ¿no? Entonces, yo lo que hacía siempre era cogerme de la mano del responsable de esa tienda y decirle, bueno, ¿qué necesitas? ¿Qué necesita esta tienda para que todo fluya bien? ¿Esa persona qué tiene que tener? Y entonces, ponerme en común lo que yo consideraba los valores que la empresa necesitaban en común con lo que esa persona responsable de esa tienda me estaba diciendo. Y hacer como un mix de ambas para encontrar a la persona perfecta, que sus valores confluyan tanto con los de la organización como que vayan acordes con las necesidades de esa tienda en concreto. Entonces, bueno, normalmente, sobre todo, saber estar de cara al público, a lo mejor que sean personas carismáticas, agradables, que tengan modales. Pero luego a lo mejor me dices, por ejemplo, para una tienda necesitamos una persona que hable mucho, pero si me preguntas por una persona que se vaya a dedicar a la informática, es un perfil completamente distinto. A lo mejor no tiene ni por qué ser tan hablador, a lo mejor es una persona más tímida, y eso no es malo. Para un puesto quizá no es lo más adecuado, pero para otro a lo mejor es ideal, porque el perfil suele ser un poco en ese sentido. Entonces, bueno, mirar un poco el puesto al que va a ir para que esa persona se ajuste lo máximo posible. Más que nada porque si no se ajustan, esas personas o se van a terminar yendo o van a terminar marchándose por decisión de la empresa, porque el ajuste realmente no es el adecuado.
Oye, otra preguntilla que me surge ahora. Has conocido a múltiples directores y directoras de recursos humanos, ¿no? Un poco, ¿cuál es la crees que está bien visto la posición de recursos humanos en términos generales? ¿Crees que, no sé, pueden haber diferencias en la percepción o en el desempeño de los profesionales también cuando están en esos departamentos? Es decir, es una pregunta doble. ¿Cómo se ven los recursos humanos por parte de la sociedad, por parte de los trabajadores y demás? ¿Y cómo también un poco crees tú que perciben o qué características o qué cosas te han llamado la atención, tanto en positivo como en negativo, de directores o de directoras de recursos humanos, ¿no? ¿Qué puedes contarnos en ese aspecto?
Creo que desde la galería se ve todo muy, muy fácil, muy bonito, pero que una vez tú estás al mando de un departamento de recursos humanos, de una organización, hay mucho trabajo detrás. Porque a veces hablas con la gente y, bueno, se piensa que estás trabajando a lo mejor y que tu trabajo a lo mejor es más llevadero, y sin embargo son cargos de mucha responsabilidad, mucho estrés, tienes en juego la vida, por decirlo de alguna manera, de las personas que forman parte de tu equipo, porque te haces responsable de ellos. Entonces creo que no siempre se ve ese esfuerzo y esa dedicación que lleva detrás. Quizás a veces tampoco está recompensado como tal. Ya no solo a nivel económico, sino me refiero a nivel de comprensión por las partes. Y en cuanto a los trabajadores, lo mismo. Me habías preguntado a los trabajadores y la sociedad en sí. Quizá la sociedad lo ve como un puesto de mucha reputación y valorado. Eso sí que está valorado. Pero no se conoce bien qué hace un departamento de recursos humanos, ¿no? Porque a mí muchas veces me han preguntado, bueno, pero ¿y ahí qué se hace? Y digo, bueno, pues un poco de todo, ¿no? Desde lo más mínimo, una gestión de un documento simple, hasta una intervención compleja porque ha habido un conflicto laboral y alguna inspección, y tienes que llevar a cabo diferentes funciones, que al final es lo que conlleva el puesto.
Inmaculada Pons Fernández, en estos momentos estás como personal investigador en la universidad. De hecho, un cambio también hacia la docencia, ¿no? Tenías ahí el gusanito desde hacía mucho tiempo y, ¿no? ¿Cómo ha sido eso?
Pues a mí siempre me ha gustado mucho hablar con la gente, explicarles todo, ¿no? Y también una tontería. En los departamentos de recursos humanos normalmente damos la nómina a los empleados y ya está. Pero a mí, por ejemplo, me gusta cuando vienen y me preguntan y me dicen ¿y esto por qué? ¿Y esto otro? Y poder explicarles el porqué de las cosas. Entonces yo creo que siempre he llevado esa parte en mí a la que le gusta enseñar, Y bueno, surgió la posibilidad de emprender este nuevo camino. Al final, todo lo que hacemos en recursos humanos y en los diferentes ámbitos laborales parten de la base de una investigación, porque se necesita conocimiento científico para poner en marcha las diferentes acciones y tal. Y entonces, bueno, es una manera de desarrollar otra parte de mí que estaba sin explotar. Y estoy muy contenta porque la verdad que me gusta mucho. Puedo llevar a cabo acciones de investigación dentro del ámbito de los recursos humanos, puedo ponerlo en práctica y sobre todo puedo desarrollarme también a nivel docente, que es lo que me he dado cuenta que también me gusta mucho.
Vale la pena trabajar en un departamento de recursos humanos, ¿vale la pena ser directivo de un departamento de recursos humanos ahora que tú estás fuera?
Depende.
A ver, cuéntame eso.
Depende para quién. También depende, creo que un poco de la personalidad de la persona. Yo soy una persona que empatiza demasiado. Entonces, un departamento de recursos humanos se vuelve algo muy, muy duro. Porque lo que comentaba antes, ¿no? Hay vidas que dependen de ti, aunque eso no sea real, ¿no? Porque luego hay gente que dice, pero no dependen de ti. Dices, ya, pero yo me siento responsable de, quiero dar lo mejor de mí misma para que todo el mundo esté bien y eso a veces agota. Sí que es verdad que la docencia la vives desde otro punto de vista. Puedes dar y aquel que quiera recibir puede recibir más de ti y el que no quiera, pues bueno, le habrás enseñado X, se quedará con X, pero puedes creer que tu experiencia por los distintos departamentos y tal pueden servir de ayuda de cara a la docencia para enseñar a los alumnos. Sí que es verdad que creo que me ha venido bien haberme adentrado ahora en la investigación y en la docencia, porque si lo hubiese hecho nada más haber terminado el grado o el máster, no tendría esa visión real del mundo laboral que ahora tengo. Entonces, bueno, creo que al final todo va llegando en su momento y las cosas se van encauzando y al final uno encuentra su camino.
Bueno, pues nada, te deseamos lo mejor en ese camino que has iniciado y seguro que todo lo que has vivido y todo lo que has pasado, pues lo vas a poder transmitir a los demás. Ha sido un placer tenerte en nuestro programa. Muchas gracias por tu tiempo y por habernos acompañado.
Muchas gracias, Ángel. El placer es mío. Un saludo a todos.
Bien, pasamos ahora a la sección de actualidad en los recursos humanos. Arrancamos la selección de noticias de hoy con el titular de ¿qué días de la semana somos más productivos y eficientes en el entorno laboral? Este titular se deriva del estudio sobre gestión del tiempo laboral realizado por WorkMeter, la empresa especializada en el desarrollo de soluciones de software para la medición del desempeño y de la productividad. Para ello, esta entidad ha analizado los resultados proporcionados por su herramienta de medición EffieWork sobre una muestra de 4.784 trabajadores, entre el 1 de marzo de 2021 hasta el 31 de mayo de 2021. La aplicación ha registrado el tiempo que estos profesionales han pasado conectados a programas informáticos siempre vinculados a su actividad profesional, más el tiempo que ellos mismos consignan como dedicado a otras actividades productivas que no requieren el uso de dispositivos electrónicos, como por ejemplo reuniones o llamadas telefónicas. La suma de ambos tiempos, es decir, el que se pasa con tareas online y el que se emplea en actividades offline, es el que se denomina tiempo activo. Pues, según este estudio, los españoles dedican más del 90% de su jornada laboral a tareas productivas. Cada español pasa una media diaria de 7 horas 21 minutos conectado, de las cuales 6 horas y 47 minutos se dedican a tareas productivas. Los miércoles, con 7 horas y 5 minutos, es el día con más horas de productividad acumuladas a la semana. En el extremo opuesto se encuentran los viernes, como era de esperar, con únicamente 6 horas y 11 minutos de tiempo productivo, Curiosamente, los viernes son también el día más eficiente, ya que, aunque la jornada es más corta, el porcentaje de tiempo productivo sobre el tiempo activo se eleva hasta el 93%. El hecho de que muchas empresas hagan jornada intensiva los viernes hace que los trabajadores sean más eficientes por las mañanas. Un dato sin duda a tener en cuenta a la hora de evaluar la idoneidad de las maratonianas jornadas laborales que hacemos actualmente en España. Otro dato revelador del estudio refleja un notable incremento del tiempo de la jornada laboral que se dedica a trabajar con herramientas ofimáticas. Si en 2015, año en que se hizo por primera vez este análisis, los españoles pasaban un 76% de su actividad trabajando con el PC y un 24% en actividades offline, por ejemplo, llamadas, interrupciones, reuniones presenciales, tareas administrativas, pues esta proporción ha pasado a un 90% en 2021. Un incremento que los responsables de Workmeter achacan al efecto de la pandemia y sobre todo al auge del teletrabajo. Y es que muchas de las actividades que antes hacíamos offline, como por ejemplo las reuniones presenciales, ahora las hemos sustituido por herramientas digitales, como videoconferencias, chats colaborativos u otras aplicaciones similares. Un 20,2% del tiempo ante el ordenador se dedica a la gestión del correo electrónico. Este es otro dato revelador, ya que cada profesional pasa una media de 67 segundos en su correo electrónico cada vez que se conecta al mismo, y se mantiene el clásico comportamiento de visitas frecuentes al buzón. Se trata de un comportamiento casi compulsivo que impide al trabajador mantener una concentración constante en su tarea. De hecho, el correo electrónico y las continuas visitas al buzón son uno de los grandes ladrones de tiempo para los profesionales. La solución está, según Workmeter, en la adecuada gestión del tiempo y las tareas. Y por último, en cuanto a la herramienta estrella del confinamiento, la videoconferencia, cada trabajador le dedica un 9,3% del tiempo total de su trabajo, lo que sin duda sugiere también un importante auge en la utilización de esta herramienta de cara a la productividad total. Continuando con el análisis de noticias de actualidad, tenemos también el siguiente titular. El teletrabajo en España se reduce casi un 20% tras el fin de las restricciones y el avance de la vacunación. Por lo tanto, muy en relación con el titular que hemos comentado antes, tenemos esta noticia reciente que nos proporciona Adecco Group Institute a través de su monitor de oportunidades y satisfacción en el empleo. Más concretamente, el número de teletrabajadores se ha estabilizado en los últimos 4 trimestres en un rango de entre 2,8 y 3,2 millones de personas, aproximadamente. Sin embargo, cuando se compara el dato puntual del segundo trimestre de 2021 con el del mismo periodo del año pasado, trimestre atípico, por cierto, que incluye también el confinamiento de la población, que marcó el máximo histórico de 3,55 millones de teletrabajadores, encontramos aquí una reducción de un 18,4%. Esto mismo ocurre, también con algunos matices, en todas las autonomías, con excepción de Canarias. Aun sabiendo que se trata de una comparación atípica, el análisis de la variación interanual del segundo trimestre da pistas útiles acerca del mayor o menor grado de implantación del teletrabajo en las diferentes autonomías. En un extremo tenemos la Comunidad de Madrid y Cataluña, que muestran los descensos más suaves de un 8,9 y un 3,6% respectivamente. En cambio, 6 autonomías exhiben retrocesos interanuales de al menos el 30%. Por ejemplo, Cantabria, el País Vasco, Extremadura, Aragón, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Estas variaciones permiten comprender por qué se ha reafirmado el predominio de la Comunidad de Madrid y de Cataluña en este campo, concentrando al 47,1% del total de teletrabajadores españoles, frente al 43,2% de hace un año. Si además añadimos a Andalucía, con cerca de 378.000 teletrabajadores, y la Comunidad Valenciana, con aproximadamente 254.000 personas trabajando al menos una vez ocasionalmente desde su hogar, tenemos que las 4 autonomías con mayor cantidad de teletrabajadores agrupan casi el 70% de este colectivo. Si utilizamos las medias móviles de los últimos 4 trimestres a fin de captar la tendencia y evitar la distorsión que pueda haber provocado un dato aislado, vemos que la proporción de teletrabajadores ha crecido en todas las autonomías, con excepción de Aragón y Extremadura. En el total de España, dicha variable ha subido 3,9 puntos porcentuales hasta el 15,1%. El mayor incremento se ha registrado, como hemos comentado antes, en la Comunidad de Madrid, donde la proporción de teletrabajadores ha dado un salto de 11,7 puntos porcentuales para llegar al 25,6% del total. Es el mayor registro alcanzado por cualquier autonomía en los 15 años que cubren las estadísticas de esta variable, y supone que en la comunidad madrileña uno de cada 4 trabajadores tiene la posibilidad de trabajar en remoto. Cataluña ha pasado, por tanto, al segundo puesto, con un incremento interanual de 6,7 puntos porcentuales que elevan su proporción hasta el 18,8%. Ahora, la comunidad autónoma con menor proporción de teletrabajadores es Navarra, con actualmente un 9,4%. Bien, y para finalizar esta sección de noticias, tenemos las 8 tendencias clave sobre la generación Z y los millennials en 2021. Este informe, que ha publicado recientemente Spotify, la plataforma de audio en streaming más grande del mundo, versa principalmente sobre la cultura y tendencias que explora cómo se comporta la generación Z y los millennials en 2021, principalmente tras el impacto de la pandemia y el papel que juega el audio digital en sus vidas. Este informe se titula Culture Next y tiene el objetivo de ofrecer, tanto a anunciantes como a profesionales del marketing, una visión profunda de lo que inspira y motiva a los millennials y la generación Z, para conectar así de una forma efectiva con esta audiencia. En la actualidad, el 71% de los usuarios de la versión gratuita de Spotify son menores de 35 años, lo que sin duda legitima a esta plataforma para dar a conocer cómo se relacionan la generación Z y los millennials con el contenido, cómo es su forma de consumo e incluso cómo es su forma de crearlo. A continuación, os presentamos estos resultados que el estudio desvela, resumidos en 8 tendencias que definen a la generación Z y a los millennials. La primera de ellas es el audio como vía de escape. El 74% de los millennials y la generación Z coinciden en que el audio les ayuda a reducir sus niveles de estrés. Por ello, tanto los millennials como los Z se encaminan hacia una dieta mediática y hacen uso del audio como vía de escape. Este 74% de ambas generaciones en España coinciden en que el audio les ayuda a reducir sus niveles de estrés y están explorando sus posibilidades como forma de enriquecer sus rutinas diarias. Para los millennials, esto significa refugiarse, por ejemplo, en la nostalgia, escuchando éxitos de los 80. Para los Z, por su parte, esto significaría sumergirse en los podcasts de crímenes reales, sintonizar una playlist de música pop o relajarse reproduciendo sonidos ambientales. Gracias a esta dieta mediática, las marcas tienen la oportunidad de formar parte de estos momentos especiales y de conexión única con la audiencia joven. En segundo lugar, tendríamos lo que podríamos denominar como vidas difuminadas, es decir, millennials y generación Z están cada vez más inmersos en una realidad en la que se difuminan los límites entre lo tangible y lo virtual y la realidad y la ficción. La inmersión en realidades alternativas es algo común para la generación Z y los millennials, como por ejemplo la práctica del gaming o la asistencia a eventos y experiencias virtuales. Una de las consecuencias principales de la pandemia es que el mundo virtual se convirtió en un soporte fundamental para artistas y fans de la música, debido principalmente a la paralización de los espectáculos en vivo. De hecho, el 68% de los millennials y la generación Z a nivel mundial asistieron a una experiencia virtual el último año, y el 42% de los millennials en España están de acuerdo con seguir asistiendo a eventos virtuales, ya que son más económicos y más cómodos que las experiencias en vivo. En este sentido, el audio tiene un papel fundamental en las experiencias virtuales para conseguir que sean verdaderamente inmersivas. Para las marcas, esta tendencia supone poder formar parte tanto de la realidad física como de la virtual para hacer llegar sus mensajes de forma eficiente a través del poder del audio. El tercer punto es la creación simbiótica. La generación Z y los millennials no son solo consumidores de contenido, sino también creadores. La generación Z, que ha crecido en Internet, desempeña un papel activo en dar a conocer nuevos artistas y talentos, participando así en la creación de canciones y forjando comunidades que sean responsables de los éxitos del mañana. Tanto la generación Z como los millennials no solo consumen, sino que crean. Les gusta formar parte de este proceso creativo. Ahora, los usuarios jóvenes responden a los borradores de los temas de sus creadores. Eligen sus ritmos, escriben las letras, cambian títulos e incluso participan en la decisión de qué temas se hacen o qué temas se publican. Este comportamiento está cambiando la forma que tienen de crear los artistas y también supone una oportunidad nueva para las marcas de relacionarse mejor con sus audiencias, de invitarlas a descubrir y formar parte de sus procesos creativos. Un cuarto punto es que crece la confianza en los podcasts frente a los medios de comunicación tradicionales. La relevancia y credibilidad de los creadores de podcast se encuentra en auge. El 43% de los millennials y Z depositan más confianza en los podcasts que en los medios de comunicación tradicionales. Es más, el 10% de los españoles de la generación Z manifiestan que nunca han consumido televisión tradicional. Como resultado, esta conexión forjada entre usuarios y podcasters se traduce en una oportunidad para las marcas. Y es que el 41% de los usuarios globales de Spotify confía más en los anuncios si los escuchan en un podcast y el 81% afirma haber realizado una acción directa después de haberlos escuchado con este soporte. Como quinto punto, tenemos nuevas voces, nuevas vías de información. Ambas generaciones comparten el objetivo de estar representadas en la sociedad actual. Por ello, alzan sus voces y hacen frente a muchos de los puntos de vista que, históricamente, no han sido o no han conseguido poseer la visibilidad suficiente en los medios de comunicación tradicionales. Los Z son la generación más diversa desde el punto de vista cultural y esperan verse reflejados, representados y empoderados a través de las campañas de las marcas, asociaciones de talento y participación en movimientos sociales. En sexto lugar tenemos la generación de la curación del contenido. Y es que para los millennials y la generación Z, la curación del contenido, entendida como el proceso de buscar, organizar y personalizar el contenido que encontramos para después compartirlo con el resto, se ha convertido en un pilar de expresión artística que, incluso, ayuda a forjar su identidad. El séptimo punto consiste en que la segmentación ya no es demográfica, sino que se basa en tendencias e intereses comunes. La generación Z ha desterrado la segmentación demográfica tradicionalmente usada para llegar a la audiencia. Esta generación ya no se define por la edad, raza, sexo, género o situación geográfica, sino por tendencias culturales e intereses compartidos. Esto, sin duda, ha provocado que los profesionales del marketing busquen nuevos e innovadores enfoques para llegar a grupos de consumidores cada vez más fragmentados. Ahora se busca la manera de conectar con el resto de culturas a través del audio, la música y los podcasts. Tanto es así que en España el 67% de los millennials y el 69% de la generación Z cree que la música es una puerta de entrada a otras culturas. Y el último punto es las conexiones a distancia. Las marcas tienen que adaptarse para llegar a un nuevo consumidor cuyo estilo de vida ha cambiado radicalmente, desde nuestros hábitos de consumo hasta la forma de relacionarnos y educar a nuestros hijos. El audio se ha convertido en un salvador para los padres millennials durante la pandemia. Así es que el 66% afirma que consume más entretenimiento familiar que antes, y un tercio de los padres millennials en España ya posee al menos un altavoz inteligente. Con esta tendencia, es clave posicionar a la marca en el centro de conexión para los usuarios, considerando tanto los dispositivos que usan en la vida real como en la vida virtual. Y con esto terminamos el tiempo para el programa de hoy, este primero de la nueva temporada 2021-2022. Ángel Solanes y yo, Adrián García, desde los micrófonos de Radio BMH, nos despedimos con un fuerte abrazo. Adiós y hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.